Bienvenido, bienvenida a Hablando de Parquet, el primer y posiblemente el único podcast que habla de parquet. Me llamo Juan Carlos Muñoz y soy parquetista. En este podcast vamos a hablar de todo lo relacionado con el parquet. Noticias, novedades, información y entrevistas. Arrancamos la pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Pulidora. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra visita a Maderalia 2022, de las sensaciones que tuvimos, de lo que allí nos encontremos, de lo que nos pareció en general el salón. Y nada, tengo a mi lado, como siempre, a Patri. Buenas noches, Patri.
Hola, bienvenidos a todos una vez más aquí a La Pulidora. Pues sí. Vamos, en este podcast y en los próximos vamos a desgranar un poco Maderalia, que la verdad es que estuvo interesante. Como ya imaginábamos, había ganas de feria por parte de los visitantes profesionales como nosotros y de los distribuidores y de las marcas presentando novedades y productos. Y la verdad es que después de 4 años, Maderalia sorprendió y para bien.
Bueno, yo creo que faltaba, ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero creo que había mucha gente, pero creo que también faltaba mucha gente importante en el sector, sobre todo en el nuestro. Venga, vamos a empezar un poco con lo que era la feria, la localización, bueno, los pabellones y un poco la organización.
Maderalia en realidad eran los pabellones 2 y 4 del nivel 3 de la Feria de Valencia, con expositores de parquet, maderas y todo lo relacionado. Y el pabellón 1 y 3 era FIMA, herrajes, herramientas y demás.
Maquinaria.
Sí, había todo. El pabellón 1 creo que era, estaba lleno de máquinas enormes de control numérico, muy avanzadas, la verdad. Vimos una demostración de una máquina que se paraba en seco y escondía el disco a la que notaba la mano del operario. O sea, eso me fascinó,
sí,
la verdad.
Sin llegar a cortar, ¿eh?
Sí, no, ni un corte. Bueno, hacían la demostración, no hacían la demostración con la mano, evidentemente, la hacían con una salchicha.
Una butifarra.
Y la verdad es que luego enseñaban la salchicha y no tenía ni un rasguño. Bueno, iba como con láser o algo así y el disco a la que notaba algo, ¡pum!, automáticamente para abajo y paraba la máquina en seco.
Sí, llevaba un sensor que se cargaba cuando pasaba un tiempo y era como un radar. Y el radar cuando notaba, intuía la presencia de la mano que iba a tocar el disco, automáticamente bajaba el disco y del mismo disco se volvía a recargar, subía y era, bueno, era una escuadradora, la verdad es que muy guapa. Y esa de pabellón, la verdad es que estaba lleno de maquinaria, controles numéricos, escuadradoras. Estuvo bien. Vimos lo nuestro, pero también echamos un poco de vistazo a otros sectores que no eran bien el nuestro para ver lo que había.
Sí, igual los pabellones de la FIMA eran más para carpinterías y grandes, digamos, con cierto volumen de trabajo, porque claro, un control numérico, una escuadradora enorme, necesitas un taller y necesitas cierto volumen de trabajo para amortizarlo. Igual para los profesionales como nosotros del parquet, eso no tiene mucho sentido tenerlo, pero bueno,
no
está de más visitar dentro del ramo de la madera, no está de más saber las novedades en maquinaria y demás que ofrecen las marcas, claro.
Claro, y bueno, ¿te acuerdas aquella de CNC que estaba haciendo como una especie de bañera que le iba dando vueltas con un pequeño husillo que iba puliendo el molde, iba haciendo una pasada? Pero bueno, vamos a lo nuestro. Y bueno, creemos que es un éxito, ¿verdad?, de expositores, que habían bastantes.
Sí, había de todo, desde stands solo para perfilería, stands solo de proveedores, solo de zócalos, parquet, evidentemente, maderas, muebles exclusivos realizados con resina. Vimos una madera preciosa, espectacular, hecha con una madera especial de Venecia, con agujeros, no de carcoma, sino de unos moluscos especiales que solo existen en los canales de Venecia, y la mesa era espectacular. Varios stands de muebles exclusivos, de gama alta, evidentemente, y mucho parquet, y mucha novedad en parquet, sobre todo.
Y también habían expositores de barnices, de tintes, había mucho accesorio para carpintero, para parquetista también. Algo de maquinaria también vimos.
Uh-huh.
Y sobre todo habían distribuidores que presentaban las marcas que distribuyen más que marcas en sí.
Sí, pero me dio la sensación que también había mucho pequeño fabricante, ¿no? Conocimos varias empresas, varios stands que fabricaban su parquet desde hace pocos años o relativamente pocos años y lo estaban sacando al mercado. Os estaban dando a conocer a nivel nacional y también internacional.
Sí, que estaban utilizando la feria para promocionarse a nivel nacional.
Sí, y eso chocaba con lo que tú comentabas antes de la ausencia de grandes marcas, ¿no? Por ejemplo, no vimos ningún distribuidor, ni por supuesto la marca de Finflor, ni de Finsa, por ejemplo.
No, los grandes no estaban.
No.
Los grandes, grandes, había alguno con algún distribuidor.
Había algún distribuidor
que llevaban por ejemplo, Pergo.
Sí. Había algún distribuidor de Pergo, pero no había ni la marca, ni ningún distribuidor, por ejemplo, ni de Quick Step, ni de Finflor, ni de Cars, ni de Aro. Faltaban grandes marcas y grandes distribuidores.
Ni laminados Meister.
Sí.
Bueno, laminados y todo tipo de suelos que fabrica Meister. Y muchos más que no estaban. Ya había pasado en otros certámenes de la feria que ya no iban. Supongo que no les es atractivo o buscan otro tipo de negocio. Bueno, yo pienso que tendrían que estar. También es un salón que aunque hemos ido por el suelo, por los pavimentos, no es especializado en pavimentos. Yo recuerdo que en el de Construmat, sobre todo en los años buenos, había muchísimas marcas, muchas más. Y sí que estaban los grandes. Era mucho más grande en el tema de pavimentos. Había un... Si esto eran... Bueno, estaban los expositores con sus stands repartidos por dos o tres pabellones. En el de Construmata era todo un pabellón inmenso solo para pavimentos. Y en este de Maderalia, pues la verdad es que había algo, estuvo muy bien, pero faltaba mucho y se echó en falta un poco más. Pero bueno, con lo que hubo, la verdad es que muy bien.
Eso dio la oportunidad de conocer pequeños fabricantes que están intentando expandirse. Ahora mismo me viene a la mente, por ejemplo, Singular Parquet, o Galea, que tenía productos muy interesantes, o Tauro Ibérica, con unos vinilos preciosos y resistentes. O sea, la feria nos ha dado, faltaban los grandes, pero nos ha dado la oportunidad de conocer a pequeños fabricantes con productos muy interesantes, de calidad, y que le pueden interesar mucho tanto al profesional trabajarlos como al particular instalárselos en casa.
Además, esta gente era muy maja, la verdad, muy simpáticos, con un proyecto muy consistente, muy pensado, con una tradición familiar, las tres bastante importantes, con instaladores. Estaba también Central del Parquet, con Chimivier, que muy bien. La verdad es que esta gente muy bien, gente muy, muy agradable también. La persona, por lo menos una parte de las personas que nos encontremos en estos stands, muy bien, nos acogieron, les expliquemos nuestro proyecto y la verdad es que muy bien.
Igual tú como profesional lo sientes mejor que yo, que al fin y al cabo me dedico solo a la oficina, pero vimos stands como Chimivier, como el que dices de la Central del Parquet, Equideva, vimos avances y evoluciones en tema de barnices, lijados, pulidos, entonces eso anima, ¿no? Porque un poco lo que hablábamos en podcast anteriores del intrusismo, claro, poner un laminado lo hace cualquiera, restaurar un parquet no. Entonces, esos avances en barnices y colas y demás para parquet de madera, para parquetistas que restauran, es interesante porque es darle valor a su trabajo y que eso sí que realmente solo lo hacen los profesionales. Entonces, ver en la feria stands dedicados solo a las restauraciones o a los productos para restaurar es buena señal de que es para los profesionales y de que esa profesión sigue ahí, sigue viva y sigue demandada.
Sí, todavía la madera aún se sigue demandando. Lo que pasa es que por detrás vienen pisando muy fuerte, ya lo vimos, los suelos laminados y los vinílicos vienen muy fuerte. Pero la sensación que me dio con estos era que bueno, que aunque ellos llevaban un producto que no era de madera, lo consideraban como un pavimento para parquetistas. Entonces creo que todavía tanto el suelo de madera, la tablilla, el multicapa, y también el laminado y el vinílico deben tirar juntos. O sea, deben ser tres productos para parquetistas, aunque hayan personas que crean que eso no es para parquetistas.
Sí, eso también lo hablamos con varios fabricantes y profesionales, que es un poco el sentir, es un poco la esencia de Infoparquet, intentar que nos juntemos todos y vayamos a una, porque los profesionales, el sector está como muy desperdigados, luchando unos contra otros, y lo que tenemos es que unirnos, como dijimos en los anteriores podcasts, unirnos y luchar contra el intrusismo y luchar contra el que realmente no es parquetista. Entonces, tanto nosotros como los fabricantes y distribuidores con los que hablamos y pudimos entrevistar tienen la misma sensación, que cada uno tira para un lado y se nota mucho, se palpa mucho la rivalidad, y no es así. Deberíamos de ir todos a una, da igual que uno restaure como que ponga laminado, vamos todos a una, porque
juntos haremos más.
Sí, y cada en definitiva, qué suelo poner o qué hacer en una vivienda dependerá del cliente y de sus necesidades. Y ahí es donde entra el profesional. Y si a una persona se le tiene que restaurar, se le restaura. Que se le tiene que poner un laminado, se le pone. Pero que todo el mundo sepa a lo que se dedica y que no vengan otros a hacer nuestro trabajo, evidentemente.
Sí, que no sean, como nos dijeron, un tapasuelos. O sea, eso han acuñado ahí en uno de los stands, no recuerdo quién fue, lo miraremos. Dijeron esto, ¿no? Que seamos parquetistas, no tapasuelos.
Fue la palabra de la feria, tapasuelos.
Entonces, bueno, pues entre las novedades que pudimos ver, yo creo que en los tres, bueno, principalmente los diseños, tanto en suelos de multicapa y en laminados y en vinílicos, la sensación para mí fue ver la espiga, los suelos en espiga, pero uh-huh. Bueno, en multicapa ya hace años que están, pero que ya empiezan a llegar en tanto laminados como en vinílicos, los diseños en espiga, pero en espiga real, o sea, lamas pequeñas de laminado o de vinilo que van instaladas formando una espiga. Me pareció muy bonito y muy espectacular.
Sí, vimos muestras grandes puestas en el suelo de diferentes fabricantes, y todos, curiosamente, en la feria todos apostaron por sacar ese diseño y llevarlo a Maderalia como novedad, vinilo en espiga. Y la verdad es que todos, o sea, eran todos muy bonitos, la espiga muy bien conseguida, y con materiales de calidad. Recuerdo una lama metida directamente en una bañera.
Sí, para demostrar la resistencia al agua.
Allí estuvo los dos días la lama sin inmutarse, y con el machembrado para poder hacer la espiga, y quedaba realmente espectacular.
Otro diseño que también creo que fue la sensación del salón, vemos en el día a día, que está cada vez más presente, son los formatos de lama grande, los grandes formatos, también llamados XL. Tanto en parquet de madera habían formatos de, vimos, hasta 3,50 metros tenía un proveedor, y era increíble. Luego también en laminados, formatos también de lama de 220 por 25 o 30 centímetros de ancho. Y también, por supuesto, están llegando los vinilos en lama grande. O sea, es un poco lo que está demandando el sector, el cliente final, y los fabricantes y distribuidores lo están fabricando, desarrollando y poniendo al alcance del cliente.
Sí, y cada vez más vienen los diseños acabados con bisel para marcar la lama, ¿verdad? Sobre todo los formatos grandes, los formatos XL vienen biselados. Ya con biselados, o bisel o microbisel, para marcar la lama y que se vea. Pero claro, para mi gusto, a nivel personal, por ejemplo, para un XL tienes que tener una vivienda espaciosa, porque si no, no luce. Y eso, bueno, eso se sabe, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. En un formato de una lama grande, enseguida te quedas sin casa. Tienes que tener por lo menos un comedor grande que luzca. Pero bueno, el diseño está ahí y quien quiera ponérselo, pues están ahí. Hace unos años era impensable eso.
Bueno, otro aspecto importante que vimos a nivel general en casi todos los stands, tanto de distribuidores como de marcas, fue la preocupación por los materiales. Es decir, tanto nuestro sector como todo el mundo en general está tirando más a lo ecológico. Y claro, la rama de la madera no es menos.
Están utilizando cada vez materiales a la hora de fabricar más ecológicos, barnices sobre todo más ecológicos, al agua o al disolvente, pero que ya no son tan nocivos.
Uh-huh. Con menos toxicidad, que no necesitan ni tanto secado, ni luego que esté con olores la casa 2 o 3 días después de barnizar, menos tóxicos. Lo cual sí, se agradece, tanto el profesional como el particular.
Sí, luego, y bueno, ecológicos en el sentido de que cuidan el medio ambiente. Está muy bien, la verdad es que esos materiales de acabado, pero también en la fabricación de los suelos laminados, sí. Vinilos, cada vez están utilizando materiales menos nocivos, con baja huella de carbono, y muy bien. La verdad es que en ese avance es muy grande en el sector también.
Sí, y bueno, aunque somos parquetistas y abogamos por el suelo de madera y los laminados, cada vez en la composición hay menos porcentaje de madera, ¿verdad? Nos explicaron, sobre todo en los vinilos y en los laminados, nos explicaron la nueva fabricación y cada vez se usa menos madera.
Bueno, otro tema también que había en el ambiente del salón era la preocupación general por la situación actual con la escalada de precios, la falta de materiales y materias primas, la guerra de Ucrania y Rusia y también sobre todo los precios de la energía y de último ya la huelga de transportes. Era algo que también todo el mundo estaba preocupado y que a ver hacia dónde iba la economía y el sector, que ahora estábamos en una buena época o resurgiendo de la crisis, o que después de la crisis nos creíamos que íbamos a ser los primeros en padecerla y la verdad es que el sector se ha recuperado muy bien.
Después de un gran boom y de que todo el mundo parecía que quería renovar la casa después de tener que estar encerrados, claro, esta escalada de precios ahora como que ha frenado un poco la solicitud.
Está muy irregular.
Sí, está, y es normal que esté esperando a ver qué pasa, cómo se soluciona y que a 6 meses vista, por ejemplo, a ver cómo está la cosa.
Sí, a ver cómo acaba la guerra, a ver cómo van los precios, todo esto.
Claro, por ejemplo, nosotros tenemos que avisar a nuestros clientes que el presupuesto es casi para allá. Igual la semana que viene, dentro de 2 semanas, por supuesto dentro de un mes, la tarifa habrá cambiado. Es un punto negativo para los profesionales y sobre todo para los particulares a la hora de aceptar un presupuesto, porque te dan un precio y tú no sabes cuánto lo vas a poder mantener y si el margen de la subida lo vas a poder asumir.
La situación es la que hay y las marcas estaban sobre todo los distribuidores, pues era algo que se respiraba en el ambiente. Y bueno, la verdad es que hemos estado 2 días, la verdad, hablando con compañeros, presentándoles nuestro proyecto a diferentes distribuidores y marcas, y también creemos que ha tenido buena aceptación y que también tendremos nosotros darnos a conocer, también nos hemos dado a conocer en este salón.
Sí, lo que pasa es que hablando con diferentes profesionales vimos cierto escepticismo cuando presentamos el proyecto Infoparquet, les explicábamos lo que era, lo que queremos hacer, por dónde vamos. El oficio del parquet y del parquetista es como muy añejo, ¿no? No hay manera de modernizarse y cuesta de entender una plataforma que quiera conectar a particulares, con profesionales, con distribuidores. Es como muy a la vieja usanza de, no, yo tengo mi taller y aquí vienen mis clientes. Y ahí nos encontramos un poco de muro.
Sí, cada uno hace la guerra por su cuenta. Venimos de una generación bastante mayor y el relevo está siendo muy poco. El poco que hay lo va entendiendo las nuevas tecnologías y la nueva forma de verlo, pero todavía falta. Entonces, claro, el proyecto nuestro es bastante global, es muy ambicioso y nos cuesta a depende de quién que lo entienda. Para eso hacemos este podcast y ese también es nuestro objetivo, que lo entiendan y que se unan a él.
Sí, esperemos que esta tendencia cambie y que Infoparquet llegue a ser la plataforma de referencia para todos.
Bueno, en esto quien nos esté escuchando, sea profesional del sector o instalador o tenga una tienda, puede ayudarnos, ¿no? Registrándose sí. En Infoparquet, uniéndose al proyecto. Entonces solo tienen que ir, registrarse, pueden crear su perfil público donde los pueden contactar clientes que quieran ponerse parquet o algún servicio que ofrezcan, y luego tienen una serie de ventajas y de acceso a diferentes directorios de distribuidores, a información de las marcas, y bueno, poco a poco vamos también creciendo en ese sentido.
Sí, y por responder públicamente y aclarar un asunto que ha salido bastante en la feria cuando a los diferentes profesionales presentábamos el proyecto, es que nosotros no cobramos comisión por el trabajo que vayan a hacer los profesionales a los particulares. Eso nos lo preguntaban mucho. ¿Qué nos llevábamos nosotros de su trabajo? Nosotros no nos llevamos nada. Los datos de contacto del profesional están en la plataforma. Y es el particular el que directamente lo llama, lo contrata y hace el trabajo. Eso que quede claro.
Sí, no cobramos porque os entren trabajos. Todo lo contrario, lo que queremos es que tengáis trabajo y que vayamos todos hacia arriba con este oficio. Y hablando de profesionales, también tuvimos un poco, bueno, el debate, ¿no, Patri? De qué tipo de perfil visita la feria, al menos dentro de nuestro sector, e incluso preguntemos a gente que había por allí mirando cosas. Uh-huh. Y bueno, mi teoría, y la mantengo, es que la mayoría son profesionales, instaladores, carpinteros, que buscan información, estar al día en los nuevos productos. También creo que había una parte importante de decoradores o arquitectos, porque al final todo está relacionado y a los arquitectos también les gusta informarse de las tendencias, de los productos, para luego ofrecérselo a sus clientes, que al final, bueno, estos arquitectos trabajan con otros profesionales que son los que realizan el trabajo. Yo creo que esos son los dos perfiles básicos que visitan la obra.
Yo creo que había mucho profesional buscando fabricantes para sus productos, porque había muchos, muchos stands de fabricación de tableros, de maderas y tal. Creo que había mucho profesional del otro bando buscando proveedor de materia prima y profesionales con una pequeña carpintería, un pequeño taller o empresa buscando las novedades del sector, tanto de la madera como del parquet y de las herramientas y la maquinaria. Pero básicamente los visitantes eran todo profesionales.
Sí, en particulares yo creo que muy pocos, alguno, pero muy poco.
No, no es una feria encarada al particular.
No, 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 para nada. Es una feria, bueno, para relacionar profesionales con profesionales, tanto distribuidores con fabricantes como fabricantes o distribuidores con instaladores o carpinteros. Hasta aquí un poco nuestro resumen de la feria.
En los sucesivos podcasts ya os iremos poniendo las entrevistas que hemos hecho a diferentes marcas y distribuidores, hablando de sus productos y explicando el resto de novedades que hemos encontrado en la FIMA Maderalia.
Y bueno, para finalizar yo quería comentar, casi por casualidad, encontré un stand de unos chicos jóvenes que estaban, bueno, pues estaban por allí cortando maderas y bueno, me acerqué a mirar qué era. Y bueno, es una comunidad muy interesante. No son, o sea, hacen de todo, son influencers que se dedican a lo que es la madera, pero también el hierro. Bueno, se juntan entre ellos para hacer diferentes proyectos. Bueno, no os cuento más porque os quiero dejar con un audio que les grabé donde explican lo que hacen y bueno, lo que estaban haciendo allí en la feria. La verdad es que tenían un stand muy chulo, buenos patrocinadores y gente, bueno, que creo que le daban un nuevo aire a lo que es la carpintería y sobre todo era un stand un poco diferente al resto. Era un stand activo, estaban haciendo cosas, no estaban allí asentados y estaban trabajando en la feria y con un proyecto que la verdad es que estaban haciendo y que, bueno, ya os digo que lo consiguieron. Os dejamos con el audio. Estamos en el stand de la comunidad Makers, Makers TV, hablando con, perdona.
Álvaro Indias.
Álvaro Indias. ¿Qué sois? ¿A qué os dedicáis? Y bueno, ¿de qué va vuestra comunidad?
Mira, pues básicamente nosotros somos influencers. Nos juntamos entre nosotros en la comunidad Makers para pues tener presencia general. Por ejemplo, yo tengo un perfil que se llama Arte Otro y ahí podéis ver mis trabajos, que soy lo mismo que carpintero, que herrero, que pintor, que decorador. Hago muchísimos tipos de cosas.
Ajá.
Otro, Brico Cazurro, por ejemplo, que es profesional de la carpintería. Única y exclusivamente de la carpintería, pero es súper profesional este chico.
Ajá.
Tienes a Reciclator, tienes a Budbay Alex, tienes a Mapache, tenemos un montón de perfiles, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos gusta también? Pues juntarnos entre nosotros, que se nos ocurran proyectos, poderlos sacar adelante y también de la mano de las marcas que nos patrocinan. No, en este caso venimos de la mano de Bosch Profesional, venimos de Kiarsa, venimos de DropTech, está Gripón, Worldcraft, bueno, varios, ¿no?
Y son marcas que os apoyan para hacer las
marcas que nos apoyan. Cosas, incluso la propia feria este año también nos ha apoyado y nos ha cedido un poco más de espacio para poder construir un domo que estamos haciendo aquí. Ajá. Con la madera, que también nos ha ayudado Gabarro, hermanos. Gabarro está por aquí exponiendo y nos ha cedido la mitad del presupuesto de la madera para que podamos construir esto. Así que muchísimas gracias a todas las empresas que están colaborando con nosotros. Y bueno, lo que hacemos es eso, básicamente dinamizar, hacer el espectáculo aquí en directo y con las herramientas, con los productos, los accesorios y los materiales de la gente que nos patrocina. Y entre nosotros, pues bueno, divertirnos, que al final lo que queremos entre todos.
Y tocáis sobre todo madera, por lo que bueno, aquí estáis
tocando aquí estamos madera, tocando madera, pero el año pasado estuvimos en Metal Madrid,
sí,
haciendo también un proyecto de metal, estuvimos con Swiftcat, estuvimos con Codesol, varias marcas relacionadas con el sector del metal, y hicimos justamente lo mismo, pero con el material.
Y luego vosotros cada uno tenéis vuestro canal de YouTube.
Cada uno Twitch. Tiene su propio canal independiente. Yo ya te digo, yo soy Arte Otro, me puedes buscar en YouTube, en Instagram,
te buscaré.
Y luego tienes Brico Cazurro, tienes Reciclator, tienes Más Guapo que el Cristiano, a 20 Tools, tienes mogollón. Os recomiendo que os metáis dentro de la comunidad pues Maker TV en Instagram y ahí podéis conocer todos los perfiles.
Muy bien, oye, pues muchas gracias.
Muy bien.
Claro, conoceros.
Igualmente.
Bueno, como habéis escuchado en el audio, es una gente muy maja, joven, con ganas de hacer cosas, y hasta aquí el capítulo de hoy.
Esperamos que os haya gustado y que haya sido de vuestro interés, y como siempre os animamos a que escuchéis La Pulidora, os registréis como profesionales y lo compartáis con todos aquellos que creáis que le puede interesar.
Tenéis todos los datos en nuestra web, en infoparquet.com, o si queréis, también podéis encontrar La Pulidora en vuestra plataforma de podcast favorita.
Si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo info@infoparquet.com o a través del formulario de la web infoparquet.com. Gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo.
Hasta pronto.
Todavía una y más.
Pues sí, esto pasa. Pero bueno, no nos desviemos del tema. El tema del alias.
Ah, pues qué tal, ¿no?
¿Qué te ha sido por la cerradura? Bueno, no pasa nada. ¿Qué pues te digo? Claro. ¿Qué tiene que ver eso
yo con el alias? Porque es que si no, queda esto como muy soso, ¿no?
Bueno, no, está bien, pero tampoco hace falta tanto. Está bien, pero te has enrollado un poco. Me dices a mí.
Bueno, vale, pues lo cortas.
Bueno, pues. Pues. Nada. Bienvenidos una noche más a un nuevo capítulo de Maderalia. Y lo sabes.